Nutrición y Salud. Guía semanal de los especialistas de la Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS a la hora de comer. Balance entre una nutrición saludable y la vida misma. Temas de interés sobre cómo mantener una nutrición saludable. La editorial de nuestra facultad. Noticias del mundo de la nutrición y gastronomía. Entrevistas. Disfruta la salud. Vive en bienestar. Bienvenidos. Iniciamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a el programa Nutrición y Salud de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía. Nosotros somos docentes de la carrera de Gastronomía. Mi nombre es Hugo Guzmán, chef, licenciado en Gastronomía. Mi compañero Adrián Guzmán.
Muchas gracias. Aquí estamos nos tocó participar. Tenemos un tema muy importante, interesante, ¿no? Ahorita por las fechas.
Sí, muy ad hoc al día, nos tocó 20 de noviembre y decidimos proponer un tema interesante, incluso ahorita nos comentaban aquí al llegar a la radio, y la pregunta es, hablando de gastronomía y de revolución, pues ¿cuáles eran los platillos favoritos de los héroes de la revolución, de los famosos caudillos que nosotros hemos escuchado hablar en los libros de historia, de los cuales pues también nos sentimos parte y orgullosos de que han dado lugar a la trayectoria de lo que hoy es nuestro país y ese sentido de nacionalismo? Bueno, pues va muy ligado también a la manera en la que se alimentaban y sobre todo la época en la que a ellos les tocó vivir. Para iniciar, pues me gustaría hacer un poquito de antecedente en el contexto histórico, que hablamos de México desde el siglo pasado, en el que un régimen de una dictadura, en este caso de Porfirio Díaz, pues tenía a la sociedad un poquito cansada y molesta de lo que era la oligarquía, ¿no? De que solo unos pocos tuvieran privilegios, y esto se daba un sentimiento también como de desprecio hacia los extranjeros, porque los extranjeros que llegaban a México como que pues sí gozaban un poquito de beneficios, basados por ejemplo en la reforma agraria que propuso por ahí Porfirio Díaz, que decía, bueno, extranjeros mexicanos, apropiense de lo que puedan de territorio, y hubo muchos beneficios para algunos cercanos a Porfirio Díaz, quien pues no es propiamente considerado un héroe de la revolución, pero sí es un personaje importante. Porfirio Díaz, pues de origen oaxaqueño, además de la cocina oaxaqueña, que sabemos que es muy rica, pues él tenía un fanatismo y una afición muy marcada por la gastronomía francesa. A él le gustaba muchísimo la cocina francesa. Entonces tenemos por ahí al chef Sylvain Dumont, que era el chef francés de la familia Díaz, en este caso el presidente, que le preparaba pues exquisiteces de este origen. Pero pues vamos contra la contraparte de los héroes de los personajes de la revolución, que son los héroes, pues son personas con una vida pues muy frugal, una vida muy campesina, que tienen gustos muy básicos, ¿no? Y partimos por el tema de Emiliano Zapata. Okay, ¿qué podría comer Emiliano Zapata? ¿Qué crees tú que le gustaba a Emiliano Zapata, Adrián?
Pues platicábamos al principio, como lo habíamos entendido, en esas épocas o en esas fechas, pues yo pienso que a lo mejor pudo dar o probar de repente, pues pueden ser chiles en nogada, que también es un platillo que pues ya tiene bastante tiempo que nace con lo que es esto de parte de la historia, ¿no? Parte de la historia y más. Como mencionabas, por ejemplo, en Oaxaca, que Oaxaca es rico, rico en el sentido de que tienen muchos ingredientes, tienen muchos ingredientes autóctonos y preparaciones, ¿no? Platicábamos sobre el tema de también, así como ellos podían comer algo, pues, ¿con qué lo acompañaban, no? Pues al final a mí lo que se me ocurre es comida, pues, chiles en nogada, ¿no? No sé, la cochinita pibil.
La cochinita pibil, pues, es más de la península, ¿no?
Sí.
Yo creo que en ese tiempo todavía no se populariza mucho la gastronomía regional, no se
Okay.
conocen muchos productos. En el caso del chile en nogada, posiblemente lo puede haber comido Zapata, pero siendo de la cocina poblana, pudo haberlo conocido, mas no sé, no puedo decir a ciencia cierta si fuera su
Sí, no,
favorito.
no sabemos.
Algo que sí te podría asegurar que pudo haber disfrutado y preferido comer Emiliano Zapata, pues fue un mole.
Sí.
Ah, sabemos que en el centro del país los moles eran el mero mole, ahora sí que.
Su mero mole.
Ajá, entonces hablando de Morelos, de donde es originario Zapata, pues vamos a entender que es un platillo muy popular también en todo el centro del país, pero sobre todo el mole verde, Adrián.
Mole
¿Sí?
verde.
El mole verde era uno de los platillos favoritos del caudillo general Emiliano Zapata y los tlacoyos.
El tlacoyo.
Los tlacoyitos, ¿qué son los tlacoyitos? A lo mejor nosotros no
Y
los identificamos muy bien porque el tlacoyo pues es más conocido para el centro del país, pues no es más que una especie de tortilla rellena, se hace de forma triangular o de forma ovalada. Sí, que va relleno de haba o va relleno de frijol y se baña con su salsita. ¿No? Que suena sabroso,
suena
¿no?
sabroso. Platicando, veíamos, por ejemplo, estaban los alimentos y también estaban, por ejemplo, sabemos que hay ingredientes y hay, no meramente platillos, pero sí alimentos que forman parte de la parte de la cocina prehispánica, ¿no? Por ejemplo, los atoles en el centro del país, sabemos que existen una infinidad de tipos de atoles, los tenemos de amaranto, de pinole, a base de chocolate, la mayoría con a bases de maíz, ya sea nixtamalizado o en masa. Y eso yo creo que también es parte importante, ¿no? Es un alimento, al final del día no es, sí lleva una parte de una preparación, ¿no? A lo mejor así como lo mencionabas, técnicas meramente de origen francesas, pero pues también llevan un trasfondo, una parte
Sí,
de historia, ¿no?
tienen su grado de complejidad y sobre todo el que mencionas, que el atole es un alimento consistente, realmente es un alimento consistente porque en una vida campesina,
Lo utilizaban para aguantar los
sí, hay
días de la
una persona
jornada.
que el atole va a ser el único alimento del día.
Así
Sí,
es.
ya tiene la masa, ya tiene el carbohidrato que le va a ayudar a sintetizar la energía
De la jornada, ¿no?
sí,
De
de
la
la jornada,
jornada del día,
exactamente. Y
precisamente.
sabemos que en la época de la revolución, en la mayoría de la población que tiene una vida campesina, porque no hay ciudades muy grandes en México, pues se limita el consumo de carne también. No todos pueden consumir
Exactamente.
carne, al menos en el centro y sur del país es muy difícil consumir este tipo de productos porque son poco abundantes y se encarecen. Sin embargo, tenemos el maíz, tenemos el frijol, tenemos la calabaza, tenemos los chiles, que son muy abundantes y que forman parte de la dieta de la gente a pie, como decimos.
Así es.
Entonces, pues en el tema de Zapata, creo que es el único héroe de la revolución que pertenece a esta zona, porque podamos pues hablar de otro personaje también muy importante que se relaciona mucho con la revolución, que es el general Francisco Villa, amado y odiado en su tierra, ¿no? Porque hay algunos que dicen que fue muy bueno, otros que dicen que no tanto, y pues se comprende que Villa pues hizo su fama gran parte en los estados de Chihuahua, de Durango, de Coahuila, ¿verdad? Y pues son lugares donde la actividad económica principal pues siempre fue la ganadería.
Sí, de hecho hay mucha información que podemos consultar referente al tema de, por ejemplo, ahorita que hablas de la parte de Coahuila, ¿no? De Parras, que toda esa parte, por ejemplo, también es muy rica en cuanto al tema de historias, principalmente, por ejemplo, hablando de lo que viene siendo pues la actividad vinícola, la actividad incluso también de preparación de ciertos destilados, que al final acompañan, ¿no? Acompañan y son parte de la misma cultura y alimentos que en esa época se podían probar. Por ejemplo, hablamos del pulque, que también es una bebida prehispánica, que probablemente también ellos lo hayan probado y disfrutado en esas a lo mejor filas, ¿no?, de la batalla, y eso pues yo creo que era lo que normalmente se disfrutaba.
Sí, hablando de Coahuila, de Parras, pues hablamos de la tierra del presidente Madero, ¿no?
Así es.
Entonces el presidente Madero pues fue una persona muy culta, que vivió parte de su vida así en esa región, pero también se fue a Estados Unidos, también se internacionalizó, y muy probablemente él disfrutaba de un buen vino, probablemente disfrutaba de comida internacional, de la que apenas empezaba a conocer, pero siempre con el sentido de nacionalismo, pues va a preferir que come una persona de esa época en Coahuila, pues que el cabrito, la carne asada, ¿no? Pero hay un platillo muy popular esa zona, Adrián, que me gustaría contarte y contarle a todos los que nos están escuchando, que tiene diferentes nombres, ¿sí? Le llaman asado, y no es el asado como el que conocemos aquí en Sinaloa, que lleva verdurita y caldito, ¿no? Sino el asado es, vamos a hablar, una especie de mole rojo, pero que en vez de llevar pollo, lleva carne de puerco, ¿sí? Sabroso, porque ese es un platillo que le gustaba a Madero, se sabe que le gustaba a Madero, pero también le gustaba a Carranza. ¿Y a quién más crees?
Pues General Villa, Carranza.
Al General Villa, por supuesto que sí, pero en la comarca lagunera, en
los
Coahuila,
caudillos era Villa, Zapata y Obregón.
Carranza. Sí, pero ahorita vamos a hablar de Obregón, porque de Obregón vamos a encontrar gustos que son muy particulares de aquí de la zona, que él era de acá de Sonora, ¿verdad? Entonces, el asado, también le llaman asado de bodas, y ahí en la comarca lagunera es un platillo de fiesta. Bueno, de hecho siempre es un platillo de fiesta que se sirve en las bodas, así como aquí la barbacoa, que se sirve con sopa fría y con frijoles, puerco.
Frijoles.
Sí, allá es el asado, es lo único que sustituye. Pero hay un platillo que se consume allá que se llama la reliquia. Y la reliquia, se sirve el asado con 7 sopas. Una sopa de arroz, una de coditos, una de munición, una de fideos, y ahí estrella la que tengas, ¿no?
Está muy amplio el acompañamiento.
Sí. Pero
la guarnición.
No, pero es poquito, pero ¿sabes por qué 7 sopas? Por los 7 pecados capitales, ¿no? Representa los 7 pecados capitales. Entonces, es un platillo conmemorativo muy popular de allá, y especialmente el asado, que es de también se consume donde yo soy, ahí en Santa María del Oro, Durango. Pues es un platillo muy gustado. Es un platillo, ¿verdad? Lo pruebas y te aseguro que te va a gustar, te va a encantar. Entonces, pues era también uno de los platillos favoritos de Villa, ¿no? O sea, comía sus platones de asado, se sabía que era uno de sus platos favoritos, y que tenía una persona específicamente que le gustaba que le preparara, ¿no? Y hablando de preparaciones con carne, pues hay una preparación por ahí que se llama el chile pasado, que también le gustaba mucho a él. Sí, es chile pasado, es chile verde, lo tateman, lo pelan y lo secan al sol.
Sí.
Y se conserva, ¿no?
¿Con pan de pulque o sin pan de pulque?
No, lleva pan de pulque. Entonces, lo guisan con carne de res. La carne es muy famosa en el norte del estado, porque pues la ganadería es la principal actividad económica, y vamos a entender que es muy fácil encontrar un pedazo de carne asada, ¿no? Sí. Y asada, pues es una de las maneras más favoritas, ¿sí? Y ya que estamos hablando de Villa, pues hay un dato interesante que no sé si sabías o si las personas que por ahí nos escuchan tenían noción de ello, que creemos que Villa pues le gustaba mucho doblar el codo, ¿verdad? Que hace fama del comportamiento revolucionario, que es un poco irreverente, indisciplinado, y que pues los asimilamos como personas ebrias. Pero todo lo contrario, fíjate, el general Villa no le gustaba tomar, bueno, al menos no manifestaba su gusto por la bebida, por las bebidas alcohólicas.
Con contenido
alcohólico. Era abstemio, y con una figura de autoridad, él manifestaba e imponía que sus tropas no debían beber. O sea, él repudiaba que sus tropas estuvieran borrachas, porque decía que un soldado borracho pues no respondía igual.
Así es.
¿No? Y les exigía sobriedad, ¿no? Salvo lugar, momentos específicos, pues sí se les permitía tomar algún trago, pero no cuando estaban en servicio. Sí. Pero sabes
una manera de festejar.
Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte para comentar también cuál era la bebida favorita del general Villa al regreso.
Los productos Milagro son un riesgo para su salud. Reducir o aumentar tallas de forma segura está a nuestro alcance. Una alimentación balanceada y saludable es la clave. Nutrición y salud. Regresamos en breve.
Desde el corazón del estado de Sinaloa, está usted escuchando Radio Buzz. Sintonícenos en Culiacán a través del 96.1 FM y 1150 en AM. En Los Mochis por el 102.9 FM y en Mazatlán en la frecuencia 101.9 FM. También puedes sintonizarnos a través del sitio de internet www.radiowas.org. Radio Buzz, la radio viva, siempre contigo.
Llevar una dieta balanceada y variada para nutrir nuestro cuerpo adecuadamente es el camino para mejorar nuestra calidad de vida. Continuamos en Nutrición y Salud.
Bien, pues regresamos. Antes del corte comentábamos sobre la bebida del general.
Sí, lo que normalmente Francisco Villa. Francisco Villa, que nos dio una sorpresa que no gustaba precisamente las bebidas generosas, ¿no?
Cualquier día le gustaba la cerveza o le gustaba el tequila.
Así es, pero no, qué sorpresa, ¿no?
Qué sorpresa, y es una bebida que en esa época era pues literalmente nueva, no se conocía todavía, y es una bebida que a lo mejor muchos disfrutamos y nos gusta por las mañanas acompañarla.
Perdón que te interrumpa, ¿Tú tendría que ver, por ejemplo, la influencia en esa parte, por ejemplo, de Estados Unidos?
Por supuesto.
Sí, va, definitivamente.
Por supuesto que sí. No podía él afirmar o aceptar abiertamente que le gustaba todo lo que traían los gringos, como le decían los gabachos, ¿verdad? Pero claro que le gustaba la cultura estadounidense, pues si él hubiera podido, se hubiera ido a vivir a Texas, pero pues fue y los invadió.
Álamo, no, ¿cómo se llama? Álamo, no sé, por ahí pasando el paso Texas por ahí. ¿Dónde?
Sí, también se me fue por ahí el nombre.
Después lo buscamos,
¿verdad? Pero él gustaba mucho ir al Paso, Texas, a una fuente de sodas, donde le servían una bebida que se hacía a base de crema de leche, y le ponían sabor de fresa, ¿sí? Hoy la conocemos como malteada, ¿verdad?
Una malteada de fresa, un batido
de fresa. Entonces, pues tal era el gusto de Villa, que iba particularmente al Paso a tomarse sus malteadas, pero también las cantinas de la región donde dominaba Villa, pues metieron en su carta las malteadas de fresa. No eran exactamente igual, sí. No eran las mismas malteadas ni la misma calidad, ¿no?
Deja hacer un paréntesis, qué importante, por ejemplo, ahorita que comentas que precisamente tiene una influencia, ¿no? Y tiene su parte cultural y de dónde viene precisamente ese gusto, pero también batido, por ejemplo, en esas épocas, ahorita en la actualidad hablamos de técnicas, así como técnicas en la cocina de elaboración, también hay técnicas en la parte de precisamente de las bebidas, cómo se van relacionando las diferentes técnicas ya en esas fechas, ¿no? Pues un batido, pues sí, pones ahí, se bate, ¿no?
Sí,
una técnica que todavía en la actualidad pues se practica, ¿no?
Y hablando de la malteada, por ejemplo, si vamos en la base del batido, pues ese tiene su origen en la cocina francesa, en la crema chantilly,
sí.
Que se descubrieron que si batían la crema de leche, le incorporaban aire, pues incrementaba su volumen y su textura se modificaba, ¿no? Basado en ese principio, ya a finales del siglo XIX, con la llegada de los frigoríficos, de la tecnología,
sí.
Y de las máquinas que podían estar batiendo automáticamente, pues se popularizó, ¿no? También saber identificar que, bueno, la malteada se hace a base de helado y que, uh-huh. Pues a veces confundimos el helado con la nieve, ¿no?
Con la nieve.
¿No? Y son cosas diferentes completamente. El helado se hace a base de crema y la nieve pues se hace a base de agua. Entonces, pues una bebida que se volvió muy famosa en el norte de México, gracias al general Francisco Villa, la malteada de fresa, que era su favorita, y no el alcohol como solemos imaginarnos al tener esa idea de revolucionario, pues con cierto comportamiento y tendencia hacia el alcoholismo, ¿verdad?
Pero igual, perdón, igual pueden, había muchas, ahorita mencionamos algunos atole, por ejemplo, está, no sé, está chilate, hay muchas, perdón por la palabra, ¿no? Hay muchas bebidas, que son hechas principalmente a base de chocolate y de maíz. Y pues también las podemos clasificar también como bebidas que pueden ser fermentadas, por ejemplo, y que sean prehispánicas, tal tajuino o tajuino, como le dicen. Tejate, también está, por ejemplo, el tepache, ¿no? Que también son bebidas que
Sí.
tienen bastante tiempo y son propiamente a base de la fermentación
Oye, Adrián, pero
de
que, a
frutas.
ver, pero que, bueno, sabemos que la vida campesina en la época de la revolución era muy dura, pero ¿qué tomaban? O sea, con que, porque sabemos que ahí está la fama del mexicano que se embriagaba, del campesino vestido de manta, que se la pasaba a lo mejor para asimilar la realidad, la cruda
Sí,
realidad. Pero ¿qué era lo que más que se tomaba?
pues hay bebidas, las que platicamos ahorita principalmente, las que son hechas a base, bueno, que tienen contenido alcohólico y las que no, ¿no? Y son fermentadas y las otras que son pues normalmente bebidas a base de una fermentación. Por ejemplo, el mezcal, el charandas, también son bebidas que tienen ya bastante tiempo, ¿no? Y son propiamente hechas o elaboradas con un proceso totalmente diferente. Variedades de agave diferentes, está el tema de las denominaciones, que ahorita ya es muy amplio. Por ejemplo, hablabas de Sonora, por ejemplo,
Bacanora,
sí, del famoso Bacanora, está Chacaleño ahí en Durango, tenemos
mezcal también
el
tenemos en
mezcal
Durango.
y los estados autorizados para producir el tequila. Pues yo creo que principalmente deben de haber sido ese tipo de bebidas, ¿no? O el pulque, que al final del día no es una bebida destilada, pero pues es una bebida que viene propiamente fermentada del aguamiel de lo que viene siendo
Oye, pero el
la
pulque
pita o la
era muy
agave.
famoso en esa época,
Sí.
¿no? El pulque era lo que más
De
se.
hecho, esto es una bebida conocida como la bebida de los dioses, y algunos principales cócteles empezaron precisamente a mezclar a base de pulque.
Sí, viene a sustituir, bueno, la cerveza viene a sustituir el consumo de pulque ya en las últimas décadas en
Sí, pero eso
México,
ya fue
¿no?
ya más allá de ya en el siglo casi 19 a 20, porque la información que más podemos encontrar y que normalmente tenemos al alcance es principalmente entre el siglo 18 al 20, pero la que más se concentra, por ejemplo, información de México que puedas encontrar es entre esos años.
Oye, ¿no has escuchado hablar del término hasta las manitas?
No.
No.
A ver.
No,
Suena como que te fuiste, hay
sí,
exceso, como
exceso,
hay un
¿no?
exceso,
Entonces, las bolsas en las que transportaban el pulque y las bebidas embriagantes,
¿no?
las
Ah,
bebidas
okay.
fermentadas, pues normalmente eran los cueros de los animales.
Ah, okay.
Entonces los preparaban de una manera en la
Los
que
curaban.
los curaban y los usaban como recipientes y de una manita. Una patita agarraban y te servían.
De hecho, en las artesanías todavía encuentras,
Sí,
¿verdad?
todavía hay. Son como unas botas,
Sí,
¿verdad?
es una bota.
Entonces, pues ya cuando te las acababas, pues se te la acababas, se te servías hasta las manitas, porque te echabas toda
Con
la
todo y
bota, andas hasta las
manitas.
manitas,
Qué curioso. No me
Sí.
había tocado escucharlo.
Sí, por ahí viene el
El
término,
término de...
o el del té por ocho, de la señora que vendía un tecito que también se embriagaban
Ah, sí.
por ocho, no sé, centavos
Son
o
ocho
algo
centavos, sí,
así,
por 8 centavos.
¿verdad? Y pues ya para también ir continuando, pues hablamos también del general Álvaro Obregón, que tenía sus preferencias gastronómicas y son un poquito más populares por acá. Uno de los platillos que más le gustaban al general pues eran las coyotas.
Las
Es
coyotas.
sabido que a él le encantaban las coyotas y pues sobre todo la carne asada estilo Sonora, que también aquí en Sinaloa pues es, digo que es la misma,
Es
¿no?
muy parecido
Las
y similar.
tortillas de harina sobaqueras, ¿sí? Sus frijolitos graneados. Digo, los caudillos de la revolución eran personas con gustos bastante humildes, ¿no? Por sus orígenes y sobre todo el
Buenos
sentido.
gustos.
Sí, y es que en ese momento pues era lo que había y era lo que ellos consideraban como buena comida porque era la de origen. ¿verdad? Y el sentido de nacionalismo pues también hace que como que no acepten muy bien comidas extranjeras, por ese mismo repudio que hay hacia la cultura extranjera en esa época, pues como que no es muy bien visto que un héroe de la revolución, un ídolo o un líder moral, pues vaya a promover el consumo de comida estadounidense o francesa o española, o que en algún momento pues represente una nación a la cual pues no es muy amiga de México en esa época, ¿verdad?
Así es.
Entonces, he sabido también que ya cuando Álvaro Obregón pues se va a México, a la capital, pues ya empieza a conocer. Sabemos que la Ciudad de México desde entonces ya es una ciudad cosmopolita donde se puede degustar platillos de diferentes naciones y pues empieza a conocer un poquito más. Sin embargo, pues los gustos de origen pues no se pierden, ¿no?
Sí.
El general Carranza pues también una cocina muy coahuilense, basada también en el asado, como comentábamos, que es un platillo muy popular en esa zona, la carne asada, el cabrito. Sí,
y las tortillas, pues, no podemos dejar por fuera lo que es el nixtamal, lo que es el proceso de nixtamalización.
Pues, ese va de rigor, pues nosotros, sí. O sea, no podemos concebir en ningún lugar de México,
claro,
pues el gusto de la tortilla, nada, solo que particularmente, pues en el norte se consumen tortillas de harina, la sobaquera en Sonora, ¿no? Que consumía general Álvaro Obregón. Y acá para el lado de Francisco Villa hacían unas, para Durango y Chihuahua, unas tortillas que le llaman gorditas de nata. Que son unas tortillas de harina también, pero son un poquito más gruesas. Y le ponen nata o le ponen requesón.
Sí.
Y pues son populares también. Son gorditas, no son grandes. Entonces, esas son las tortillas que son populares. La tortilla de harina grande para hacer burrito es en todo México, ¿no?
Y los famosos burros percherones.
Y los burros percherones, ¿no? Pero esos ya son más actuales. Sí,
sí, me refiero a que se utiliza principalmente la tortilla, la soba, que es una tortilla, sí, relativamente
extensa. Es una tortilla extensa, grande, enorme, talla gigante, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos, Adrián.
Muchas gracias. Vamos finalizando, Hugo.
Vamos finalizando. Pues creo que con esta charla hemos logrado pues marcar más que platillos las preferencias gastronómicas en el contexto histórico de la época de la revolución, y pues que muchos de esos platillos siguen vigentes hoy en día, lo reconocemos y nos siguen gustando, ¿verdad? Seguimos prefiriendo nosotros también. No sé si quieras agregar tú algo más.
No, nada más agregar que pues decidimos platicar un poquito sobre eso. Esperemos que les haya gustado el tema, lo que normalmente se acostumbraba en esos tiempos y en base a lo que teníamos. Pues muchas gracias.
Gracias.
Buen provecho.
Buen provecho, hasta luego.
Nutrición y salud. Guía semanal de los especialistas de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS a la hora de comer.